Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Feliz lunes para todos y nueva semana aquí en Viva Mejor. Espero haya tenido una bendecida, un bendecido tiempo de fin de semana, que haya podido encontrar una iglesia local donde asistir, a la cual pertenecer, o quizá ya tiene una. Bueno, espero que haya pasado muy bien sirviendo al Señor en ese lugar también. Hoy, como todos los lunes, vamos a hablar acerca de un tema de actualidad. Si usted ha ido a radiolared.net y le ha dado clic ahí donde dice Viva Mejor y el temario del resto del año, todo el año, 2021, habrá notado que el tema de hoy es el fascismo. Vamos a mirar qué es esto porque, bueno, se usa mucho esta palabra. Se le dice a muchas personas es un fascista. Y yo creo que los que lo dicen no saben de qué están hablando. Entonces vamos a explicarlo y vamos a ver por qué este tema es muy importante para usted y para mí hoy en nuestras iglesias, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en la escuela. Así que quédese con nosotros, estamos una hora en el aire, en la nueva modalidad de programa, e inmediatamente usted puede ver la otra versión, que llamamos Viva Mejor, la conversación continúa, en YouTube, en Radio La Red Denver, o en Facebook, en 1650 Radio La Red. En los controles está Yuridia García, como siempre, y voy a darle otros datos acerca de los medios digitales. Para mí lo más fácil es ir a radiolared.net y ahí encontrar los links, los enlaces para YouTube o Facebook, Instagram, el app, los podcasts. Todo está ahí empaquetado en radiolared.net. De todas maneras, usted también puede ir a YouTube directamente. Radio La Red Denver es nuestro canal. Si no se ha suscrito todavía, le agradecemos que lo haga. En Facebook estamos en 1650 Radio La Red. En Instagram también, 1650 Radio La Red. Y en el App Store, es decir, si usted va a bajar y le pido que lo haga, la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente. Si no lo va a hacer directamente desde el sitio web de radiolared.net, vaya a la tienda de aplicación, al store, que indique su teléfono celular donde ha bajado los otros, y entonces nos va a encontrar como Radio La Red. Okay, estamos en Radio La Red Denver. Podcast, bueno, radiolared.net, Radio La Red Denver en Spotify, Google Podcast, Teacher, Apple Podcast. Nuestro teléfono es 720-325-7282, no es teléfono de cabina, no lo atendemos directamente así, es teléfono de la oficina de la radio y de la Iglesia de la Red. Los viernes aquí respondemos preguntas y leemos comentarios, además de los que ya están en Facebook, y vamos a hacerlo si usted nos envía también un comentario o una pregunta. Muy bien, vamos al tema del fascismo. Queremos mostrar hoy, en la hora que tenemos, dónde se originó esto, qué es lo que ellos piensan, es decir, cuál es su ideología. Algunos confunden fascismo con nazismo. Y lo más importante para todos va a ser en el último segmento, cómo afecta esto a todos nosotros hoy. De qué maneras puede afectarnos más si ignoramos las artimañas del fascismo. Ahora, vamos por parte. El fascismo es un movimiento. Es un movimiento de masas, de miles y miles de personas. Al mismo tiempo, es un movimiento que promueve una forma de pensar, una ideología, y no es una ideología religiosa, sino política. Y vamos a ver después qué connotaciones pueda tener con la religión, pero en realidad originalmente es una ideología política. Así que es un movimiento de millones en un tiempo de personas, ideología política, y esto cuando comenzó en Europa, dominó distintos países de Europa en la primera mitad del siglo XX. Esto ocurrió de una forma muy especial justo antes de la Segunda Guerra Mundial, pero todavía tiene repercusiones. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la ideología detrás de estos movimientos de tantas personas en aquellos años y todavía de algunos? La idea de ellos es tener un estado político autoritario y totalitario, antidemocrático y militarista. O sea, que observe los cuatro elementos clásicos. ¿Okay? El fascismo promueve tener un gobierno o un estado autoritario. Ahora, la Biblia nos habla acerca de que el gobierno es una autoridad, pero autoritario es diferente, es un control, es una manipulación forzosa de la gente. Luego, totalitario, que el totalitarismo que está presente aún en algunos lugares en Latinoamérica. Luego, antidemocrático, es decir, no se cuenta con el pueblo, con el voto del pueblo, con la voz del pueblo. Así que es un estado totalitario, es autoritario, es antidemocrático, no quiere saber nada con la democracia, el gobierno del pueblo. Y por último, dijimos que el fascismo promueve un estado militarista. Entonces, por la fuerza militar, se obliga a la gente a estar esclavizados a este tipo de ideología. Ahora, cuando se la presenta como la solución a los problemas del mundo, pero no es así. En nuestros países, como en Europa, hemos escuchado mucho canciones o políticos mencionar mucho la palabra patria y la palabra raza. Ahora, está bien en el sentido de que cada país quiere ser patriótico, digamos, porque hoy en día se habla mucho del globalismo y se trata de poner por debajo la patria de cada nación, ¿cierto? Pero en realidad, en el fascismo va del otro lado, a más que nada, no pensando en un nacionalismo, en una, digamos, cobertura, defensa de una nación, sino que el fascismo habla con los grandes totalitaristas, no digo grandes porque sean buenos, sino porque son conocidos y muy fuertes militarmente, tienen sus ideas ancladas en esta noción de la patria y de la raza, pero eso es una forma de manipulación. Hitler persiguió a las minorías, Benito Mussolini en Italia también persiguió a las minorías. Ahora, no estamos hablando de simplemente un prejuicio racial o un prejuicio de otro tipo. Estamos diciendo quiénes eran las minorías para Hitler. Judíos, gay and lesbian, homosexuales, hombres y mujeres, personas con deformaciones físicas o enfermos mentales. Y él tenía una idea de crear una especie de raza ideal, una patria ideal. Entonces, por la fuerza, mató millones de personas. Benito Mussolini en Italia hizo exactamente lo mismo. Adolfo Hitler en Alemania hizo exactamente lo mismo. Son los dos casos más famosos, ¿okay? Allá en los años 1800 a 1900. Los dos murieron en el año 1945, así que no hace tantos años atrás, si lo pensamos bien. Y los dos nacieron entre el año 1883 y 1889. Así que, aunque estemos en el 2021, no es tanto tiempo atrás. Entonces, ellos querían y lograron en su época crear un estado fascista. Entonces, lo de patria y raza es diferente de lo que hoy en día se habla de patria y raza, ¿no es cierto? Hoy en día se confunde mucho el ser nacionalista con lo de patria y raza, pero no se deje engañar, porque la gente de este tipo fascista aprovecha nuestra ignorancia para juzgar de fascistas a otros que no son fascistas y entonces se escudan detrás de ellos. Los métodos del fascismo son manifestaciones, por lo general, y también están siendo siempre violentos, extremistas. Generalmente tienen un personaje tipo Hitler, tipo Mussolini, totalitarista, un tirano, Entonces, movilizan a toda una sociedad en contra de algún enemigo. Generalmente es un enemigo de afuera de la patria de ellos, de afuera de la raza, y puede ser un enemigo que ellos simplemente inventan. Puede ser imaginario. O puede ser un enemigo real, pero que ellos lo demonizan, lo llevan a un nivel como de casi demoníaco. Entonces, movilizan a la sociedad a través de los medios de comunicación, de las artes, del periodismo, de los larguísimos discursos políticos. Y entonces, bueno, la gente comienza a creerles. Porque si a usted le prohíben ver las opiniones de otros, como se está haciendo hoy con los medios sociales como Facebook, YouTube y otros, pues es fácil caer en la trampa. Bueno, nos vamos a la primera pausa y luego vamos a continuar hablando de este tema. No se mueva de allí.
Radio La Red Denver, 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.
En el programa Viva Mejor, el doctor Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad.
Y un tema de actualidad es el fascismo. Se usa mucho la palabra y mucha gente ni tiene idea de qué está hablando. Bueno, vamos a tratar de educarnos, de informarnos un poquito más, aunque no podamos completar un tema en un solo programa. Pero en el primer segmento hablamos acerca de qué es el fascismo, dónde nació, quiénes fueron sus protagonistas principales: Benito Mussolini en Italia, Adolfo Hitler en Alemania, el idealismo, o mejor dicho, los ideales del fascismo y la dictadura militar. Y me quedé pensando durante la pausa comercial que en Latinoamérica es exactamente lo que ha ocurrido con lo que yo dije antes sobre que acerca de que la ideología marxista y la ideología fascista crean siempre un enemigo que puede ser real o puede ser imaginario. Cuando yo viajé a Cuba dos veces hace muchos años atrás para predicar el evangelio, veía carteles en las calles que decía Yankee Go Home. Lo ha visto, pero seguro que lo ha visto en sus países, porque está en todos lados. Entonces han creado de Estados Unidos el enemigo. Inclusive en esos países dicen que Estados Unidos es Satanás. Observa hasta dónde han llegado. Ahora, ¿por qué lo hacen? Uno dice, bueno, es envidia, porque son países empobrecidos, pero no lo eran antes del fascismo. Usted va a Cuba, no sé ahorita, pero en aquellos años, y usted veía los edificios, inclusive muy antiguos, y muchas fotografías antiguas antes de Castro, nos mostraban a una Cuba próspera, ¿okay? Una Cuba rica. Sin embargo, después es increíble, las dos veces que yo fui, la pobreza que hay, no de los líderes cubanos, por supuesto, ellos viven bien, pero los demás, la pobreza, las calles rotas, la falta de alimentación, y eso en todos los países de la tierra que yo he visitado donde en algún tiempo ha estado el comunismo o todavía está, o el fascismo, son ideologías que han arruinado culturas enteras. En Latinoamérica han creado la idea de Estados Unidos como el enemigo mayor, y entonces movilizan al pueblo en contra de un país que lo consideran enemigo, o inventan ideas y cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Y todo eso es para tomar control de la población y hacerles creer que ellos son la solución, como el Mesías político, diríamos. Bueno, las pruebas están en que millones de personas han muerto, la pobreza es terrible en todos esos países, no hay libertad de expresión, hay una represión hacia la iglesia, a las iglesias en general. A mí nada es bueno en esos sistemas. Y la Segunda Guerra Mundial justamente fue una guerra en contra del avance del comunismo, del marxismo, del fascismo, de todas estas ideologías totalitarias. Pero vamos a hablar un poquito más acerca de las características de los que he llamado fascismo. Usted va a escuchar políticos hablar acerca de pureza, de victoria, de combatir el mal, y lo va a escuchar en artistas, autores, poetas, cantantes que se suman a eso y crean artísticamente ese tipo de músicas, de canciones. Lo va a ver en películas de diferentes países, lo va a ver aquí también. Hay películas que lamentablemente han caído en esa trampa, donde a través de algo artístico muy atractivo, inclusive de historias que lo hacen uno a veces hasta llorar, si uno le presta atención a la ideología que hay atrás, lo que es el mensaje que se trata de comunicar, si uno comprende lo que es el fascismo, el nazismo, el marxismo, el comunismo, uno se da cuenta. Uno se da cuenta. Por eso la función de hoy es por lo menos dar un poquito de mucho material que habría que dar, para que nos demos cuenta cómo entran estas cosas. Como la Biblia dice que ocurría ya en aquellos años, 2000 años atrás, cuando comenzaba la iglesia cristiana, estos lobos vestidos de ovejas, ¿no? Esto ocurre también a nivel político y a nivel de las artes y el periodismo. Entonces ellos van a decir cosas como que el pasado de esta nación, y no estoy hablando de Estados Unidos, ¿verdad? En este caso estoy hablando de Latinoamérica. El pasado glorioso de nuestra nación era un país, y comienzan a decir cosas así. En algunos casos hasta está en la letra de algunos himnos nacionales, donde le hacen creer al estudiante desde la escuela, desde el kinder o, you know, la escuela preescolar hasta la universidad, las glorias del pasado, y tenemos que recuperar las glorias del pasado. Y entonces, no, la democracia nos ha demostrado que no funciona, y la corrupción, entonces vamos a crear un gobierno. Y cuando usted empieza a escuchar esas cosas, atento, atenta, preste atención. Otra cosa que el fascismo hace es utilizar las fuerzas militares de un país, que tienen que estar como defensa en contra de enemigos reales. Pero cuando se trata de la ideología fascista, ellos utilizan las fuerzas armadas de un país para perseguir a los propios ciudadanos de su país. No es ya para decir, las tenemos que tener por si nos atacan de cual y cual país, sino es la idea de someter a su propio país produciendo miedo. No me lo van a contar, yo lo viví en Sudamérica, yo lo viví en República Argentina en los años 70, en los finales de los 70, donde las Fuerzas Armadas estaban en la calle y nosotros, estudiantes de secundaria, de universidad, teníamos que salir corriendo cada vez que veíamos un camión militar o un vehículo militar, porque ellos estaban detrás de los estudiantes especialmente. Entonces desaparecieron muchos estudiantes, y esto no fue una historia solamente de ese país, sino de muchos otros países. Así que cuando uno está aquí ya la mayor parte de mi vida en Estados Unidos, yo no vine a este país por eso, pero el Señor realmente abrió las puertas aquí, me llamó para venir acá, y desde que puse pie en este país estuve ministrando el Evangelio de Cristo aquí. Pero yo recuerdo haber vivido eso, recuerdo el miedo que eso produce, las armas en las calles, los estados, famosos estados de queda, desaparecidos, gente asesinada, cualquiera que se ponía en contra del gobierno. Entonces la idea es amedrentar, intimidar, para crear un gobierno fascista. Realmente allá fueron 7 años de un gobierno militar horrible que todavía se recuerda, se supo mundialmente, pero lo mismo ocurrió en varios países de Centroamérica y en otros lugares. Entonces la idea fascista, como pasó con Hitler, con Mussolini, es el gobierno usa las armas para intimidar a sus propios ciudadanos, y entonces todo el mundo tiene que estar a pie de gobierno por su propia sobrevivencia. Y aquel que se rebelaba, pues simplemente desaparecía. Ahora, otra característica del fascismo es crear un solo partido político. Un solo partido político. Por eso cuando aquí en Estados Unidos se ha comentado la idea de que, bueno, republicanos no, demócratas no, Partido Verde no, partido, you know, independiente no, mejor un solo partido. Yo no estoy a favor de eso. ¿Por qué? Porque no crea la pluralidad que nos trae la posibilidad de discutir diferentes ideas y de decir sí o no y votar por diferentes ideas. En cambio, cuando se crea un sistema o despacito se va votando leyes en el Congreso donde van hacia el futuro, si no nosotros, tal vez nuestros hijos o nietos, a llegar a un solo partido o decir, como es hasta sarcástico en algunos países comunistas, que existen otros partidos, pero nunca van a ganar, jamás van a ganar. Porque es un partido que es el que está en el poder, el que es el único que siempre va a ganar, porque maneja sus maquinarias, sus tentáculos internos para que el voto realmente nos sirva, pero se mantenga para que a nivel mundial o a nivel del propio país se crea que hay una democracia y se crea que la persona que está en el gobierno fue realmente elegida por el pueblo, y todos saben que no. Pero no pueden hacer nada porque están subyugados por el poder militar y las amenazas y amenazas de vida a ellos, a sus familias. Entonces, otra característica de un gobierno de modelo fascista es esa opresión totalitaria y autoritaria, donde se pone una imagen de libertad, pero en realidad eso no ocurre. Todo está manejado y se propone un solo partido. Y cuando llegan al poder, eso es exactamente lo que ocurre. Es un solo partido, que por décadas sigue siendo un solo partido. ¿Okay? Y los que somos latinos, hispanos, no podemos negar lo que estamos diciendo, porque pues lo hemos vivido y lo vemos en las noticias todos los días. ¿Okay? Entonces, estamos hablando hoy acerca del fascismo y cómo se puede prevenir, inclusive aquí en los Estados Unidos, y cómo usted y yo, como hispanos, latinos, jugamos un rol importantísimo, ya sea por experiencia personal de haber salido de esos tipos de sistemas o por haber estudiado la historia. Ya regresamos.
Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM, KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver.
Hoy, en el programa Viva Mejor, el Dr. Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad.
Empezando la última media hora del programa de hoy, estamos hablando acerca del fascismo. Necesitamos entender esto, necesitamos comprender los tentáculos, fue la palabra que usé antes. En otras formas de decirlo es, necesitamos ver los mecanismos que utilizan para no caer en las trampas. Es bien fácil, cuando uno ignora estas cosas, caer rápidamente en estas trampas. El lunes pasado creo que fue que estábamos hablando inclusive acerca de... Bueno, y el miércoles, si no me equivoco, hablábamos de la semana pasada también acerca de cómo uno cae en las trampas, porque cuando hablábamos de ser políticamente correctos y cómo nos insisten con eso, y parece, bueno, no le damos importancia y luego terminamos todos adoptando un vocabulario que todo el mundo usa y cambian los conceptos y van, como dicen popularmente, lavando el cerebro, cambiando la idea. Hay que tener mucho cuidado con eso, necesitamos informarnos para no caer en las trampas. El fascismo también tiene, hablando de sus características, siempre, como mencioné antes, un líder carismático, y estoy usando esa palabra políticamente hablando, ¿no? Donde la persona llega a algunos dicen llega a ser adorada o adorado, y yo pienso en eso y pienso en el anticristo que la Biblia anuncia, ¿verdad? Una persona que va a ser altamente admirada y va a tener ciertos poderes y la gente lo va a adorar, él va a exigir adoración, pero mucha gente voluntariamente, pienso, lo va a adorar porque va a tener ciertas características casi como de superhumano. Entonces, eso ocurre con estos líderes. A algunos se les rinde culto a la personalidad, es cautivante. ¿Cómo es posible que en la época de un Fidel Castro, él podía... tener 8 horas de discurso en público y se transmitía vía la radio, y había gente que estaba allí como hipnotizada escuchando a este hombre durante tantas horas, es un jornal de trabajo. Y otros, bueno, también es sociólogos, psicólogos han estudiado la personalidad de esta gente y cómo es posible. Ahora, una explicación es, bueno, eran endemoniados y quizá no iban a tener las reacciones que en la Biblia se ven típicas de un endemoniado, reacciones violentas de tipo, anormales, paranormales, pero yo no sé, evidentemente hay una fuerza diabólica ahí atrás porque es muy extraño que una persona normal pueda tener ese tipo de atracción en su personalidad. Otros, por supuesto, no quieren saber nada con ellos y simplemente están ahí por miedo, ¿okay? A perder su propia vida, y entonces pretenden adoración a esas personas. Pero sí es cierto al mismo tiempo que tienen ese tipo de personalidad muy carismática políticamente, es un líder muy carismático y entonces la gente lo adora, es lo sigue aunque sabe que se muera de hambre, ¿no? Mire cómo eso ocurre a veces en el ámbito religioso, en algunas sectas. Jim Jones, que quizá usted no lo ha oído nombrar, quizá sí, llevando a una selva allí a cientos de personas y diciéndoles van a tomar este Kool-Aid que tiene veneno, pero así es la manera de transferirnos al otro planeta, whatever, como él pensaba. ¿Y cómo puede ser que gente, un profesional, lo siga? Bueno, usted puede ver la mano del enemigo ahí atrás, pero estas personas tienen esa característica como líderes. En lo político, así pasa con los fascistas. Okay. En lo ideológico, aparte de infundir temor, por supuesto, con los mecanismos que usan militarmente. Ahora, en lo ideológico, ellos van a estar hablando, como decíamos antes, de un solo partido es mejor, y la manera en que lo van a ir tratando de inculcar en la mente de la población es, bueno, el partido de derecha falló, el partido de izquierda falló. ¿Qué alternativa hay? Nosotros vamos a crear esta alternativa, como la tercera onda. Me acuerdo que había un partido, algo así. Entonces, ¿qué hacen ellos? En realidad usan los mecanismos de la derecha y de la izquierda, simplemente arbitrariamente como ellos quieren, ¿no? Entonces, esa es otra característica de los fascistas. No quiero hablar mucho acerca de cuándo comenzó todo esto, pero para que usted se instruya, le digo que comenzó con Mussolini en el año 1922 en Italia. ¿Okay? Y se remontan realmente al siglo XIX, porque había varios movimientos nacionalistas, revolucionarios, cada uno tenía su ideología, y se llamaban fascio en italiano. Y entonces llegó un momento que bajo el mando de Mussolini, que dirigía uno de los partidos que se llamaba el Fascio de Milán, este hombre era súper carismático políticamente, y entonces, y esto no es algo bueno, simplemente estoy diciendo la característica de él, atraía, era como un imán para miles de personas. Así que finalmente logró que todos los movimientos de diferentes ideologías se reunieran, dice la historia, en uno solo, en 1915. Y en 1919, tras el fin de la Primera Guerra Mundial, volvieron a organizarse como el Fascio Italiani di Combattimento, es decir, los fascios italianos de combate, ¿okay? En su traducción al español. Entonces, ¡wow! Fue sangriento, fue violento. Aquellos que hacían huelgas u otros grupos sociales que se levantaban en contra, inmediatamente se los declaraba enemigos de la patria y morían sin ninguna piedad ni misericordia. Entonces, crear el temor en la sociedad italiana en ese tiempo, y eso fue lo que usaron. Fue lo que usaron y eso es lo que siguen usando hoy. Y hoy en día son más sofisticados los fascistas modernos, saben que no pueden enseguida levantar las armas porque eso les crearía un problema muy grande, pero pueden llegar a eso. En algunas naciones ya han llegado, pero en las nuestras democráticas, o por lo menos de nombre democrático, con el asunto de la organización de derechos humanos y cosas así, bueno, son como piedritas en el camino que se les interponen. No quiere decir que no se pudiera llegar a lo que ocurrió antes, porque primero se va, como se hizo en aquellos años, se va trabajando la mente de la gente, ¿no es cierto?, a medida de los medios, del periodismo, de las artes, como hemos dicho, y de iglesias que se venden a hacer ese tipo de cosas también. Entonces, el movimiento de Mussolini fue ganando más importancia política hasta llegar a formar su propio partido nacional fascista, y entonces los militares del país tuvieron que estar unidos para hacer una fuerza paramilitar llamada la Milicia Voluntaria para la Seguridad Nacional. Y así comenzó todo el asunto, así se solidificó el asunto. Y entonces, en 1922, Mussolini obligó al rey de Italia, Italia era un reinado, y lo obligó al rey de Italia, Víctor Manuel III, a entregarle el poder, o sea, terminó con la monarquía. Y entonces una famosa marcha llamada la Marcha de Roma, y bueno, el fascismo se instituyó ahí, y ahí comenzaron otras organizaciones que, como usted sabe, comienzan a hacer brazos de aquí y de allá. Y entonces comenzaron los camisas pardas, los camisas azules, esto lo vimos en Latinoamérica con otros nombres parecidos. Y bueno, ¿para qué seguir contándole toda la historia? El asunto es que después en España comenzó el generalísimo Franco, el franquismo en España. Y así, hasta que, bueno, cuánta cosa desencadenó la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿cuál es la ideología del fascismo? ¿Qué es lo que persiguen? Algo dijimos al principio, esto es lo que más nos importa. La historia es importante porque los seres humanos tendemos por ignorancia a repetir la historia de nuestros propios fracasos y problemas, ¿no? Esto es triste, es terrible. Entonces, la ideología es que en realidad el fascismo no se inclina hacia la derecha y a la izquierda, en realidad trata de ofrecer una alternativa siempre opuesta al capitalismo, y por eso usted ve los partidos obreros en Latinoamérica, los partidos comunistas en Europa y a veces aquí también están tratando de surgir. Y son todos en contra del capitalismo, en contra de la libertad de prensa, de la libertad de expresión. Es lo que está pasando hoy en día en Estados Unidos, es lo que se está tratando de lograr. Todavía no se ha logrado porque creo que, bueno, al ser un país que ha sido establecido en bases judeocristianas, todavía hay millones de personas en contra del comunismo, el fascismo, el marxismo, y creo que son una fuerza que está tratando de estabilizar la cuestión, pero no creo que haya garantías de que lo puedan mantener mucho tiempo, a menos que despertemos del sueño y de la comodidad y nos demos cuenta, bueno, vamos a tener que orar, las iglesias vamos a tener que aprender a predicar bien el evangelio y no tonterías, y las familias vamos a tener que ponernos los pantalones y hacer las cosas como Dios manda, en vez de hacer caso a todas las cosas que seguimos escuchando. Así que vivimos en una especie de ensalada, no quiero ser simplista, pero vivimos una especie de ensalada de ideologías y religiones y situaciones que nos han contaminado y tenemos que aprender a salir de eso, ¿ok? Ya regresamos.
AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net, compartiendo la verdad en amor.
Hoy en el programa Viva Mejor, el doctor Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad.
Bien, vamos a continuar y concluir con este último segmento, el tema del fascismo. Esto es un tema de actualidad porque, aunque estoy hablando mucho y leyendo cosas de la historia para usted, al mismo tiempo observe cómo la ideología va otra vez tratando de tomar vuelo aquí. Ahora, el fascismo y el nazismo. El fascismo tiene que ver con Italia, el nazismo tiene que ver con Alemania, surgieron juntos porque en 1929 usted habrá escuchado que existió la Gran Depresión y entonces la gente estaba desesperada, había hambre, el asunto de la Primera Guerra Mundial, muchas cosas crearon una, digamos, un escenario, una plataforma muy fácil, muy fértil para que se sembrase el nazismo y el fascismo. Y en ambos casos lograron tomar el poder político para reorganizar a la sociedad, por supuesto, como ellos querían. Utilizaron las fuerzas militares para lograr que las mismas minorías fuesen exterminadas, especialmente los judíos, ¿okay? Y para los fascistas, especialmente también en Alemania, las minorías eran tenidas por razas inferiores, y Hitler decía que tenían que exterminarlas o esclavizarlas, porque en palabras del mismo Hitler, eran necesario exterminar las minorías para crear espacio vital, para que pudiese Alemania y el imperio comunista crecer y florecer. Digo imperio en el sentido de que es lo que ellos pretendían. Bueno, gracias a Dios, ni el fascismo ni el nazismo lograron sobrevivir la guerra, ¿verdad? La Segunda Guerra Mundial. Y también cuando el mismo rey de Italia hizo un tratado con sus fuerzas militares y logró detener a Mussolini, y luego también en Alemania hubo una serie de cuestiones, sería muy largo y complicado, y este es nuestro último segmento, pero usted lo puede leer en un buen libro de historia, no a veces en libros que han reeditado la historia, sino libros que son realmente fidedignos, fieles a la historia. Pero bueno, el sistema nazi, el régimen nazi fracasó también en tratar de anexar territorios de la Unión Soviética. Y bueno, acabó el sistema, pero no acabó la ideología. No acabó la ideología. Entonces, en la actualidad, la ideología sigue y hoy se habla del neofascismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Mantienen los rasgos típicos de la ideología y la xenofobia, que es la fobia a gente de otras razas, pero no se confunda, porque, amigo oyente, se está usando en la prensa mucho esos sistemas de xenofobia y cosas así. Eso es un término de consejería que tiene que ver con una fobia a otra raza, pero eso no es lo que en realidad es fobia a una raza. En el caso de Hitler, Mussolini y estos otros personajes diabólicos, ellos no eran xenofóbicos técnicamente hablando. Tal vez alguno lo era, pero lo que quiero decir es no eran xenofóbicos técnicamente hablando, porque el miedo a la raza hace, digamos, cuando una persona xenofóbica escapa de estar en contacto con personas de otra raza porque le produce un ataque de pánico, le da miedo. No está diciendo lo va a atacar. En cambio, Hitler, yo no creo que era xenofóbico, lo hablo a nivel de consejero, no creo que era xenofóbico, porque lo que él decía era vamos a crear espacio vital porque esas son razas inferiores. Entonces, ahí hay un tremendo diabólico prejuicio racial. Ahora, hoy en día, no solamente se cataloga a algunos de quién es racista, sino se los llama xenofóbicos, y eso muestra la ignorancia de estos temas en el periodismo, que es a quien más le gusta usar esto por sus propias agendas políticas. Entonces, hay varios movimientos europeos que surgieron en la década de los 80 y los 90 que comenzaron a hablar de este asunto del neonazismo o el neofascismo, y entonces penetraron inclusive, yo creo, que algunas partes de Estados Unidos y ni que hablar de Latinoamérica. Entonces, usted tiene que notar todo esto, porque hay palabras, hay términos, como comencé el programa diciendo, el concepto de diversidad, el concepto de raza, el concepto de patria, ¿qué más? Muchas cosas que hoy se usan. Hoy la usan aquí políticos de Estados Unidos, las artes, el cine, el teatro, la música, lo que escuchan sus hijos, lo que usted escucha, si escucha música del mundo. A mí, está penetrando por donde usted quiera. Nuestra función el día de hoy es simplemente decir, prestemos atención. Para los que somos cristianos, pidámosle al Señor, pidámosle a Dios, el soberano de todo, que nos ayude a prestar atención, que nos alerte, que nos muestre, que nos informe, que podamos tener como un radar, digámoslo así, de discernimiento de Dios cuando escuchamos noticias o las vemos en televisión, cuando, you know, arte, todo, políticos, cuando llega el momento de votar, cuando todo ese tipo de cosas tenemos que prestarle muchísima atención, más que nunca antes. Porque, bueno, es como dice la Biblia, ¿verdad?, que hablando de la tentación y todo eso, que yo creo que el mecanismo es el mismo. Se entra suavemente, pero su fin es camino de muerte. Lea lo que dice el libro de Proverbios, ¿no es cierto? Entonces, Proverbios describe la mujer del mundo, la mujer de la vida, la mujer que va a hacer caer a un hombre en pecado sexual, en adulterio. Dice, entra suavemente, es decir, sus palabras son suaves, su aspecto físico lo hacen por demás atractivo y el hombre busca ese placer y finalmente dice su camino de muerte. ¿Qué pasa con el alcohol? Es lo que mencionaba recién también, ¿no es cierto? No mires al vino cuando rojea porque, you know, en la copa se ve muy bonito, es precioso el color. Dice, pero luego su camino es camino de muerte. Entonces, observe que lo estamos usando como una ilustración, una analogía, pero muchos de estos conceptos del nazismo, del fascismo, no van a comenzar de entrada diciendo, vamos a tomar el ejército de Estados Unidos para ir en contra de la Casa Blanca, la vamos a bombardear y el gobierno de su estado. Y no, porque eso inmediatamente produce una reacción de rechazar ese tipo de movimientos en la mayoría de la población. Van a decir, no, eso está mal. Podemos estar políticamente en contra, pero no vamos a hacer una cosa así, no vamos a ir en contra violentamente. No, lo que ellos hacen es entrar por el lado amable, como dijo alguien que usted conoce. Entonces van a entrar por las necesidades y le ofrecemos un país mejor y por qué lo mejor sería las universidades, no hay que pagarlas, o los hospitales no hay que pagarlos. Ahora, yo estuve hablando con una persona el otro día de un país centroamericano y me dijo que tenía cierto familiar enfermo y yo le dije, oh, bueno, y le han llevado al hospital. Y me dice, pastor, si en mi país llevamos a esa persona al hospital, se va a morir en el hospital. Es más, tiene que llevar las gasas, tiene que llevar todo, no hay nada en el hospital. Entonces, ¿cómo? ¿No es que el hospital es del Estado y les dan todo gratis? Sí, precisamente por eso. No hay camas, no hay medicamentos, hay pocos doctores, hay que recurrir a clínicas privadas, pero eso cuesta dinero. Entonces, ¿dónde estaba el asunto de los que décadas atrás decían la cosa social y la cuestión de la medicina tiene que ser que nadie la pague y dependa del gobierno, igual la universidad? Yo he estado y he visto universidades que son sostenidas por el Estado y el universitario no paga nada. Son un desastre. Son un verdadero desastre. No hay disciplina, todo es político. Los profesores se hartan, se cansan y simplemente ponen calificaciones y dan certificados y muchos de ellos ni saben de qué se trata ni cómo cuánto suma 2 más 2. Estoy usando hipérboles, pero realmente es lo que ocurre. Hay otros casos donde no, realmente los han entrenado muy bien, pero en realidad le deben su vida al Estado y tienen que pagar al Estado y trabajar para el Estado y viven pobremente. Lo he visto en varios lugares, especialmente en Cuba, que he mencionado antes, por lo menos en los años 80, cuando yo vivía, quiero decir, nunca viví ahí, quise decir, cuando vi eso, estando allí, yendo a predicar el Evangelio, en los 90, 80, así uno dice, pobre gente, son profesionales, pero saben mucho a veces, pero aquí están como viviría cualquier persona muy pobre en Estados Unidos. Y uno dice, ¿por qué es así? ¿Y por qué el gobierno, los que están oficiando en el gobierno, viven muy bien? ¿Por qué la gente no despierta? Ahora, si aquí en Estados Unidos no despertamos y seguimos creyendo que aquí jamás va a ocurrir una cosa así, estamos siendo muy inocentes o ignorantes o, bueno, otros adjetivos calificativos que no valen la pena mencionar. Tenemos que abrir los ojos y pensar, Dios nos libre de esos sistemas, pero nosotros tenemos que saber que no podemos caer en la trampa, y como iglesias a veces podemos llegar a caer en la trampa por temor a ser perseguidos, o por temor a que gente no quiera venir a la iglesia, o por temor a no ser populares. Y entramos en la tontería del evangelismo de la prosperidad y todas esas cosas, y sin querer vamos deslizándonos. Dios nos libre de eso, porque vamos a terminar mal. Eso fue exactamente lo que fue ocurriendo en todos estos países que hemos mencionado. La iglesia fue muy débil, muchos se comprometieron inclusive con esos ideólogos y esos políticos para tratar de salvar la organización, el sistema. Y bueno, finalmente fueron partes del mismo problema. Entonces, que Dios nos libre de algo así. Realmente tenemos que volver a la Biblia, tenemos que realmente predicar la palabra de Dios en amor, pero predicarla, no legalísticamente, pero predicarla y llevar a la gente a la palabra de Dios, porque es lo único que puede cambiar nuestras vidas. Gracias por su atención. Mañana estaremos hablando de las transfusiones de sangre y vamos a ver qué nos dice la Biblia. Hasta mañana, si Dios quiere.
Gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor@radiolared.net.